oyentes de Radio Tembipe, amigos, hermanos, hermanas que nos han estado acompañando en este estudio, lo que es la cosmovisión y apologética integrada. Hemos llegado al capítulo final de este estudio. Christopher, hemos tenido un tiempo agradable y también con ustedes de poder compartir este tema, estudiarlo, quizás no muy a fondo como quisiéramos, pero podemos con esto despejar algunas dudas y que nos ayude a poder enfrentar al mundo el cual nos rodea. Como sale el último capítulo, resumiremos rápidamente, lo cual también Christopher nos va a hablar en este capítulo, globalizando todo el tema ya. Pero lo más importante, haciendo un repaso, los tres pilares fundamentales que tenemos: la verdad, que es la Biblia, especialmente nos basamos, ese es nuestro fundamento. Segundo pilar es la teología, lo que es Dios. Tercer pilar, lo que es la antropología, el hombre. Y luego vienen temas que influyen en nuestra vida, como ser el pecado, el dolor, lo que hemos estado estudiando también, el sufrimiento, por qué Dios nos los da, el de poder saber que es una bendición, no por lo que Dios es malo, más bien Dios es amoroso, todopoderoso. También hemos estudiado cómo el mundo nos ataca a nosotros los cristianos, tanto como ateos y otras religiones, ¿no? Bueno, Christopher, llegando al tema final, la pregunta, yo creo, principal es ¿por qué o qué razones impulsa al hombre hoy en día a querer seguir en la cosmovisión cristiana? ¿Por qué llegar a creer y ser parte de Cristo?
Gracias, Carlos, de nuevo. Es un gusto grande poder estar cerrando este tema completo que hemos tenido, ¿no? De la cosmovisión cristiana, cómo vemos el mundo como cristianos y la apologética, cómo defendemos nuestra fe. Como dijiste, ha sido breve, rápido, pero en fin, lo que hemos procurado hacer es pasar todos los temas sobre qué vemos en el mundo y cómo lo respondemos bíblicamente. Y al final aquí quiero terminar dándoles a todos mejor idea por qué deben ser cristianos. Hay algunos que ya son cristianos en la radio, gloria a Dios. Ahora saben mejor por qué ser un cristiano es tan gran bendición. Y yo quiero ayudarles a ver eso hoy día resumido. Y a los que no son salvos todavía, no han dado su vida a Cristo y están con dudas, presiones en la familia quizás, o diferentes cosas, cualquier cosa que tengas para decirle todavía no a Cristo, a la verdad, al camino y la vida, que hoy sea tu día y que digas, esto tiene razón, esto es lógico, esto es bíblico, esto es bello. Que vengan la decisión hoy, es mi oración, mi petición, ¿no? Porque es lo más grande que puedo dar en la vida, Carlos. Y a mis oyentes, lo más grande que yo puedo dar a un hombre, a una mujer, a un niño en esta vida, no es dinero, no es una esperanza falsa como un banco o un trabajo. Yo no les puedo dar esperanza sobre cómo va a estar el tiempo o la cosecha. Te puedo dar algo mucho, mucho, mucho mejor. Dios nos los ha dado a nosotros, a mí, a ustedes oyentes que son cristianos. Tienen el gran privilegio de tener algo precioso, algo bello que es la salvación, la seguridad eterna, el saber que cuando pase esta vida temporal llena de angustia, llena de dolor, llena de sufrimientos y dificultades intelectuales, emocionales, familiares, que hay esperanza de una eternidad con Dios, de estar siempre con Él, una vida perfecta. Gracias a Dios, yo puedo darles a ustedes esta oportunidad de ser salvos por medio de Cristo. ¿Qué razones hay para ser cristiano? ¿Por qué es tan increíble ser cristiano, tan bello ser cristiano, tan correcto ser cristiano sobre cualquier otra religión? Para que cuando venga un testigo a tu puerta, un mormón, un católico, tú digas, no, yo he encontrado la verdad y la verdad me ha librado, como prometió Cristo, y no necesito tradiciones, no necesito otra Biblia, no necesito otras verdades inventadas por hombre. Yo tengo la palabra de Dios y la palabra de Dios me ha cambiado. Oyentes, repasemos un poco lo que hemos hablado sobre esto.
Como vamos a hacer un repaso, pero primeramente nos puedes dar algunas razones bíblicas de por qué ser cristiano.
Bien, hagamos eso. Hablamos primeramente de lo bíblico y luego de las razones intelectuales de las cuales del por qué deberíamos ser cristianos. Bíblicamente, ¿por qué debería ser todo ser humano un cristiano? Porque la Biblia es la verdad, no es un mito. Lo que dice la Biblia nunca se ha defraudado, nunca ha mentido la Biblia. Y la Biblia predica salvación por gracia, no por obras. Eso es la verdad, no es un mito, no es una teoría, pero la verdad. En segundo lugar, la salvación proviene por Cristo. Jesucristo, históricamente vemos que sí vino a este mundo. Y cuando Él dijo ser Dios, Él comprobó ser Dios 100%. Cristo es exactamente lo que dijo ser, Dios en carne y el Salvador del mundo. En tercer lugar, Carlos y oyentes míos, el ser cristiano nos da un propósito en la vida. Mucha gente se despierta no sabiendo para qué fueron creados, para qué viven. ¿Fue todo al azar? ¿Qué hay del mañana? ¿Es nada más vivir, tomar, dormir, comer? ¿Eso es la vida? ¿Saben si eso es la vida? ¿Y eso es todo lo que hay? ¿Después la muerte? ¿Y el fin? ¿Y no hay nada? Si eso es todo, entonces yo odio la vida. Pero eso no es todo. Hay más. Dios nos da propósito. Primeramente de glorificarle a Él. Tenemos el deleite, el gusto, la responsabilidad y la bendición de poder glorificarle en esta vida. Y ser utilizados por Él en la vida. Para trabajar para Él y tener uso en esta vida. No solo para ir a trabajar para hacer dinero, pero trabajar para ayudar a la gente, para traerles el Evangelio. También el poder deleitarnos en la vida verdaderamente. Y decir, yo soy amado por Dios 100%. Soy querido por Él. Él me tiene en la palma de su mano y Él me cuida y nunca nada pasará para separarme de Él. Nos da propósito. ¿Qué más? Cuando somos cristianos, podemos entender el problema humano. El problema más grande del ser humano es el pecado. Mucha gente dice, no, es la política, o es la sociedad, o es las circunstancias. No, el problema más grande del mundo eres tú y yo. Nosotros somos el problema. La culpa cae sobre nosotros. La Biblia dice que pecaron Adán y Eva y heredamos por medio de ellos el pecado. Tal como un árbol con raíces malas solo puede producir frutas malas, los genes que tenemos son de Adán y Eva. Sus frutos eran malos, eran pecadores porque sus raíces eran malos. Un ser pecador solo puede producir un ser pecador. El ser humano es pecador, culpable y totalmente depravado. Eso es la verdad bíblica. Pero también la Biblia nos da la cura, nos da la enfermedad, nos muestra la enfermedad y ahora dice, aquí está la cura. Dios mismo nos ha perdonado el pecado, borrado el pecado, quitado por siempre el pecado para un día estar seguro que estaremos con Él en el cielo. Y el pecado que nos ataca cada día, el pecado que cometemos cada día, Dios ya no toma en cuenta al cristiano y él es perdonado por siempre. Entonces el cristiano puede decir, mi problema más grande es el pecado y mi salvación está solamente en Cristo, no en obras y Cristo o solo por obras, es en Cristo o en nadie. Eso es la Biblia. También, como hablamos antes, Carlos y oyentes, la Biblia enseña y nos da a entender qué es el propósito del dolor, por qué pasan, como dicen, cosas malas a personas buenas. Obviamente, hablamos que eso está mal. Malentendido, por decir. El dolor pasa porque las personas no son buenas. Las personas son malas. Y la maldad que pasa en el mundo es por nuestra maldad. Pero Dios va más allá de eso. Y no nos mata a todos por ser pecadores, pero nos ama. Y en misericordia nos castiga y nos disciplina. Mucho hablamos sobre ese tema, un tema muy increíble, muy fuerte, muy grande. Pero vemos que Dios trae el dolor y el sufrimiento para nuestro bien, para traernos a Él, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos a Él como el único Dios sobre todo el mundo. También el cristiano tiene la oportunidad de tener paz en todas las circunstancias. ¿Por qué? Cuando tú sabes que eres amado por Dios eternamente, cuando tú sabes que vas a ir al cielo, no tienes ya no razón intelectual de tener temor del auto que te, quizás te choque, o el dinero que quizás pierdas, o el trabajo que te lo quiten. Ya no tienes que tener temor, pero Dios nos trae la paz. Eso pertenece al cristiano que sabe 100% que es salvo. Las personas de otras religiones no te pueden decir eso. Ellos nunca saben si van a ir al cielo. El cristiano puede firmemente pararse sobre la obra de Cristo y decir, yo sé por cierto que soy salvo y tengo paz. Eso es una bendición enorme. También con esto viene el gozo. El saber que tienes un gozo ahora que perdura. Decir, aunque pasen las cosas más horribles, yo puedo cantar en el sufrimiento. Puedo estar feliz en prisión. Porque este mundo no es el final. La última fase de mi vida está por comenzar. Y va a ser la fase más grande, la eternidad. Viviré siempre gozoso con Dios. Y ese gozo futuro nos trae gozo ahora. Saber que somos amados, queridos, bendecidos. Y que un día estaremos en gloria con Él. Aunque nos maten, como cuánta gente en la historia del mundo ha muerto por el nombre de Dios. Por el nombre de Cristo. Puede morir con ese gozo. Cantar como Pablo y Silas en la prisión. Y últimamente, Carlos, el cristiano también puede tomar en serio la eternidad. ¿Por qué? El cristiano sabe que lo que él hace en esta vida, Dios juzgará. No hay que vivir como tenemos un Dios ciego, un Dios ídolo. Dios está ahí y Dios ve todo. Y Dios juzgará al mundo por sus hechos. Y el cristiano tiene reverencia por Dios y dice, Dios, yo quiero vivir para honrarte. Nos da propósito a la vida y también nos da el deseo de querer agradarle en la vida. Pero también tomamos en serio la eternidad porque tenemos la esperanza del cielo. Cuando estemos muertos, Dios nos resucitará y seremos llevados a Él, a vivir con Él por siempre en gloria. Y podemos estar seguros que no vamos a pasar 10,000 años en el purgatorio, pero vamos a ir a estar eternamente con Dios, completamente felices, en paz. ¿Cuánto gozo me da ser cristiano, Carlos? ¿Cuánto me encanta la Biblia? ¿Cuánto me encanta esa paz que puedo tener? A veces me olvido, es cierto. A veces me olvido que mis pecados son perdonados totalmente. Y Dios no los marca, no se acuerda. Dios me ha perdonado, los ha borrado por medio de Cristo. Y cuando yo muera, voy a ir al cielo. Y tengo la gran bendición de poder venir a Él en oración verdadera. A poner delante de Él mis sufrimientos, mis dificultades. Y Él me da su palabra para alentarme. Me da una familia en Cristo que es la iglesia. Para estar juntos. Compartir la vida juntos. Y decir, qué gran Dios que tenemos. Me da, como te dije, mucho gusto ser un hijo de Dios.
Bien, eso lo que nos hablaste fue bíblicamente, ¿no? Muchos ejemplos bíblicos de cómo ser cristiano. Pero ahora, háblanos con razones intelectuales, con ejemplos de cómo también hay razón de ser cristiano.
Bien, hay razones fuera de la Biblia de por qué deberíamos ser cristianos. Especialmente para la persona que no tiene la Biblia como autoridad suprema, que tiene por autoridad a sí mismo, o otra Biblia, o las tradiciones, o el Corán, o Libro de Mormón. Bueno, miremos intelectualmente, científicamente un poquito. Primeramente hablamos en este tema sobre la Biblia, la autoridad de la Biblia como un libro fidedigno y confiable a un 98%, que no se compara con ningún otro libro escrito en la historia del mundo. La Biblia es el libro más leído, más vendido, más amado, más estudiado en la historia del mundo. Más traducido. Y por buena razón, históricamente vemos que la Biblia ha sido copiado fidedignamente. No hay contradicciones en la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que podemos ver en el mundo. El Dios que podemos saber que sí existe. Que Dios es amor. Que Dios sí le importa al ser humano. Que el pecado sí es grave. Y que tenemos una condición horrible de pecado. Y que hay sufrimiento. Y la gente no puede explicar el sufrimiento. Pero el cristianismo, por medio de la Biblia, sí. La Biblia responde las preguntas del ser humano. Y la Biblia predica la verdad. Entonces, al fin y al cabo de todo el tema de la Biblia, la Biblia es el libro más confiable. Yo confío en la Biblia mucho más de que yo confío en cualquier persona humana que no sea Cristo mismo. Hay mentiras en la tele todo el tiempo, en la radio, en los periódicos. Pero en la Biblia no hay mentira. La Biblia predica la verdad. También tenemos el personaje central de la Biblia, Cristo mismo. Pero salgamos de la Biblia y hablemos históricamente, científicamente, intelectualmente, ¿no? Cristo, sin caber duda, fue un hombre que vivió en este mundo. Murió y, como comprobamos antes sobre la resurrección, Cristo resucitó. Eso es un hecho, no una teoría, es un hecho que se puede comprobar científicamente, históricamente, arqueológicamente. Es un hecho confiable. Y cuando Cristo dijo ser Dios, Él comprobó que no estaba mintiendo, como ya hablamos. Entonces, nada más mirando a Cristo sin la Biblia, vemos que Él en realidad es un hombre histórico, que sí es Dios y merece nuestra fe. También, otro punto, mucha gente dice, ¿por qué debería tener fe yo en Dios? La fe no es confiable. ¿Sabes, querido oyente, si tú piensas así? Cada ser humano tiene fe en algo. El ateo tiene fe en sí mismo, sus propias teorías. El musulmán tiene fe en su Biblia, el Corán. Tiene fe en sus ideas, en su Dios. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿quién tiene una fe bien fundada? ¿En qué has puesto tu fe? Tú pones fe en tu banco, esperando que ellos no tomen tu dinero. Y cuando tú vuelvas al banco, estará ese monto de dinero otra vez en el banco. Es por fe. ¿Y tú le confías al banco? Porque tú piensas que es confiable. La Biblia es el libro más confiable. Cristo, un ser humano confiable que sí era quien dijo ser. Y el cristiano que pone su fe en Dios, lo hace razonalmente, con buenos motivos. Y yo pienso que si tú pones tu fe en Cristo, eres el ser humano más razonable en el mundo. Y cuando tú pones a dudar la Biblia, ¿sabes qué? Cuando tú buscas la verdad, encontrarás la verdad en la Biblia. Y en la verdad que se encuentra en Cristo. Y no tienes que tener miedo que alguien venga con otra ideología, otra teoría, que deshaga la Biblia. Porque nunca vendrá. Eso lo prometió Dios. Dios nunca ha mentido. Yo tengo fe en eso. Cuando hablamos también anteriormente, Carlos y queridos oyentes, hablamos sobre la salvación en Cristo que trae transformación. Trae transformación la salvación en Cristo. Cuando tú te haces un cristiano, comienza a cambiar las cosas. No te haces un santo o un perfecto delante de los hombres. Delante de Dios, sí. Pero delante de hombres, no. Sí es con tus pecados, pero comienza a haber cambios pequeños. Pero al fin y al cabo de algunos años ya ves que es un cambio radical. Como Pablo, como Pedro, hombres pescadores, odiadores de Cristo, cambian totalmente. El cambio que trae es increíble. Voy a darles un ejemplo en un ratito, pero quiero dar el último punto aquí, Carlos y queridos oyentes. El tema de todo esto es la cosmovisión cristiana y la apologética. La cosmovisión es cómo vemos el mundo. Algo que me impresiona siempre es cuando yo miro la cosmovisión cristiana, es que yo puedo preguntar cualquier pregunta, no importa que sea la más difícil, y en la Biblia yo puedo tener una respuesta sólida, bíblica, simple y correcta. Tú sales al ateo, ¿por qué hay dolor en el mundo? No te puede explicar en forma correcta. No te puede explicar una forma que encapsula todos los hechos. No puede explicarte el amor, la amistad entre amigos, el sacrificio de una madre. No puede explicar que en el corazón de los hombres tenemos un querer por un Dios. La cosmovisión también cristiana va en contra de otras religiones porque enseña un Dios perdonador, un Dios que ha hablado y nunca hablará jamás otra vez fuera de su Biblia hasta que lleguemos al cielo. Dios ha hablado, pasado, no por otra persona, otro ser humano, otro libro. La Biblia es la palabra de Dios y no hay otra. Entonces podemos botar las tradiciones con eso. Y me fascina comparando la cosmovisión cristiana con el hindú, cualquier otra religión, y decir, esto sí sirve, esto sí funciona en cada circunstancia. Amigo mío, si tú estás en otra religión, otra ideología, quizás te parezca bien en algunas circunstancias, pero en cada circunstancia funciona. Cuando muere tu familiar o viene una dificultad bien fuerte, tu religión responde, tu cosmovisión te ayuda a verlo correctamente. Si no conoces a Cristo y a su Biblia, yo te puedo decir que no. No puedes responder esas preguntas tan difíciles de por qué hay un infierno y un cielo y un Dios amoroso. No puedes explicarlo. Solamente la cosmovisión cristiana funciona en todas las circunstancias. Y quiero terminar, Carlos, con un ejemplo que me impactó mucho a mí, de la transformación que trae el cristianismo. Quizás la razón más grande de hacerse un cristiano es ver el cambio que Dios puede hacer en la vida de uno, de traerle gozo, paz, esperanza de eternidad, libertad del pecado, y saber que cuando tú pecas ya no te condena a Dios. Había un predicador llamado Ironside, muy famoso en Estados Unidos. Él solía predicar al aire libre, con mucha gente escuchándole. Y había una multitud enorme escuchándole al predicador Ironside en la calle de Chicago, Estados Unidos. Y vino un ateo muy conocido en toda la ciudad y le trajo un pedazo de papel y le dio mientras predicaba. Y el papel decía: "Señor Ironside, quisiera yo debatirle personalmente en un lugar público a esta fecha". Este ateo quería hablar con él y decir: "Quiero ver qué es la verdad, ¿no? Quiero comprobar si el ateo es correcto o el cristiano es correcto". Él pretendía que el predicador Ironside le respondiera más tarde, ¿no? Que le llamara por el teléfono o algo así. Pero Ironside estaba en el medio del mensaje, leyó la nota y paró el mensaje y dijo: "Aquí he recibido una oferta. He recibido una oferta de un señor aquí, un ateo muy conocido. Me ha pedido si puedo debatirle en público a esta fecha. Yo acepto y quiero que todos vengan, pero con una condición, con una condición". "Señor ateo", le dijo, y no por nombre, le dijo: "tengo una condición para usted para que podamos hacer este debate en público. Yo quiero que usted traiga una persona, solamente una persona, que se ha convertido al ateísmo y que ha visto su vida llenarse de gozo y paz y armonía y amor, y que sea una persona transformada, cambiada, que las ideas del ateo le haya transformado y librado, y que sea una persona ahora más feliz que antes era, más gozosa, más lleno de energía, más agradable. Quiero que tú encuentres una tal persona, señor ateo". Y dijo entonces el predicador Ironside: "Y yo traeré 100 personas que han sido cambiadas completamente por el nombre de Cristo, que ahora aman más, tienen más paz, tienen gozo, ayudan a su prójimo, tienen libertad de saber que son amados completamente. Tú trae uno y yo traeré 100 tales personas. ¿Aceptas mi oferta, señor ateo?". Y al terminar esta oferta, todas las personas ahí, cientos de personas, comenzaron a aplaudir fuertemente diciendo: "Cristianismo, el cristianismo funciona, cambia vidas". El ateo no, otras religiones no. Cristo cambia la persona eternamente.
Gracias, Christopher, y poder estar seguros ahora, queridos oyentes, que Cristo es el único quien cambia nuestras vidas y podemos llegar a Él y gozar de una vida eterna, no algo que va a llegar a su fin, sino algo eterno en Cristo. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en este estudio de Cosmovisión Cristiana y Apologética Integrada. Gracias, Christopher, por compartirnos este lindo estudio con los oyentes, y quizás te tengamos en otra ocasión con otros estudios. Y bueno, fue eso todo por hoy y nos despedimos.
Gracias, Carlos. Es un gran gozo poder compartir todo esto. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.